Pues muy buenas.
Buenísimas, diría yo.
Aquí estamos otra semana más, en otro programa más, Maite Fuentes
y Julián Bilbao, con su inseparable cofre de las palabras.
Están ustedes, amigos oyentes, en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Saludos a todos los internautas que nos siguen a través de las redes sociales,
en radiocolores.es
y también en sus móviles.
Pues hoy tenemos un programa muy, muy variadito. Nos van a visitar, entre otros, los amores trágicos de Anchorena y Cabanaj, las talas y el eucalipto, ese árbol tan familiar que tanto nos gusta, Bailar para sobrevivir, la leyenda del acueducto de Segovia, las Blitz Spartans Munitionetes, Tanakil, una mujer muy despierta, tendremos un porqué muy, muy importante también, y el santo patrono, el conocido San Gregorio Magno.
Déjeme ayudarle, que se queda sin aire. Tenemos un personaje nacido en la provincia de Palencia, Gonzalo Ruiz Girón, Antón de Franquepoy, el gigante.
Pues entonces no os vamos a hacerles más esperar, así que todo preparado, todo listo, comenzamos.
Bueno, pues nuestros primeros visitantes son unas familias, dos familias, que, bueno, la historia de hoy, pues eso nos lleva hasta la capital de Argentina, Buenos Aires, donde el enfrentamiento entre una familia con título, que era la Anchorena, y otra burguesa, que era la Cabanaj, pues enlazará una serie de sucesos con un final, pues nada feliz.
Se trata de los Anchorena, que pertenecen a los primeros, y a los Cabanaj, que son los segundos, que mantuvieron además una pugna.
Comencemos por indicar que a comienzos del siglo XIX el apellido Anchorena no era tan noble como se podía pensar, ya que cuando el primer Anchorena llegó a estas tierras en 1750, el único capital que disponía era pues una voluntad de hierro, y mucho ingenio y sobre todo su sudor.
Juan Esteban Anchorena era su nombre, quien a través de sus negocios mercantiles logró obtener pingües beneficios y con ello una cuenta corriente que para sí la quisieran muchos. Y de rebote, su pequeña fortuna, entre comillas, hizo que pudiese pedir la mano de una hermosa dama de orígenes nobiliarios y rioplatenses, cuya familia atravesaba bastantes dificultades económicas.
Así que, unido al curnia y dinero, ambas familias se salvaban de la quema, una práctica muy común en aquel momento histórico. O sea, casarse por conveniencia.
Romana López de Anaga y Garniz de las Cuevas, por apellidos que no quede, pero así se llamaba la novia. Con aquel enlace a Juan Esteban Anchorena se le abrirían los palacetes de las familias más notables de Buenos Aires, se ampliasen sus contactos y, por añadidura, el aumento de sus negocios.
Y tal como supuso Juan, este llegó a convertirse en un gran empresario, a la vez que disfrutaba de una nueva condición social. Pero siempre existe un pero. Juan Esteban, 2 años antes de la Revolución de Mayo, fallece, dejando una gran fortuna a sus descendientes, que, como eran como él, la multiplicaron.
Tras la independencia, el apellido Anchorena era signo de personas pudientes, dueñas de una enorme cantidad de tierras, pues habían sabido invertir en temas rurales.
En 1912, Mercedes Castellanos de Anchorena hace construir sobre la calle San Martín la Basílica del Santísimo Sacramento.
Doña Mercedes era fervientemente católica y tenía mucho dinero. El cometido de la construcción no solo era hacer una casa del Señor, también para que sirviese como lugar donde reposar los restos de la familia. Y con un aliciente, que la señora Castellanos veía desde su castillo cómo se construía la basílica entre rezos y plegarias por su parte.
Y ahora es cuando, pues, aparece la leyenda.
Una leyenda a la cual se cuenta que un hijo de la rica dama estaba enamorado de Corina Cabanaj, o sea, de la familia antagonista.
Ya claro, pero la férrea oposición de doña Mercedes condujo a la desaparición de los jóvenes. Más que satisfecha, la dama centró toda su atención en el proyecto que tenía en mente: comprar unos terrenos que estaban al lado del castillo para que fuesen una extensión de la finca.
pero doña Mercedes iba a encontrar con la horma de su zapato, ya que Corina, enterada del sueño de su, podríamos poner entre comillas, su suegra, compró todo el lote. Después contrató un par de arquitectos para que se construyeran un edificio de hormigón armado de 120 metros de altura, evitando que la basílica pudiese ser vista de frente desde cualquier punto, pero especialmente desde el palacete de la doña.
Así, de esta forma, se construyó el edificio Cabanaj, uno de los más famosos de Buenos Aires, ubicado en Retiro, uniendo con un pasaje pues las calles Florida y San Martín, frente a la plaza del mismo nombre.
Se construyó en tan solo 14 meses, entre los años 1934 y 36, y fue todo un acontecimiento, puesto que por entonces, con sus 120 metros, era el edificio más alto de toda Latinoamérica, a la vez de ser la construcción de hormigón armado más alta del mundo y el primero en tener aire acondicionado en todos los apartamentos.
Corina, claro, tenía el suyo y ocupaba toda la planta del piso 14, de un total de 32 plantas. El estudio de arquitecto Sánchez Lagos y de la Torre basó sus cimientos en 2.400 metros cuadrados para construir sobre ellos el edificio. Los 107 departamentos son espaciosos y una curiosidad. No hay dos iguales.
Eso sí que es una curiosidad, que no haya dos iguales entre tantos, entre 107 departamentos. Eso sí que es una obra de arquitectura muy interesante. Algunos no aprueban esta historia por un simple o gran detalle, y era que Mercedes Anchorena murió en 1920, por lo que hemos expuesto antes. Puede que se trate de una leyenda urbana. Este soberbio edificio en el año 1936 se convertiría en el Palacio San Martín o Edificio de la Cancillería. Pero no vamos a terminar este artículo sin contarles que este pequeño pasaje se llama Corina Cabanaj. ¿Una asombrosa coincidencia?
O habría pagado por él.
O habría pagado por él. Pues después de esta interesante historia, unos minutos musicales y continuamos aquí en el Cofre de las Palabras.
Pues ya ve, señor jefe, director y
dígame, estimada colaboradora, dígame.
Bueno, que doña Mercedes no parece recordar que si tu, que su título nobiliario se compró por un casamiento, ¿eh?
¿Un título nobiliario comprado por un casamiento?
A ver, claro. Oye, el origen del apellido, ¿qué hizo? Vino aquí, vino con dinerito y como la dama en cuestión no lo tenía, pues se casó y dinero y...
Bueno, sí, pues sí, todas esas cosas que había antes. Vamos, que no nos vendría mal que recordásemos ese refrán que dice, ¿cuántas veces lo habremos dicho? ¿Cuántas veces vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro?
Sí, señor. Sí, señor, así se habla.
Pues apláudame, apláudame.
Bravo, bravo.
Voy a saludar, sí, no, ya estoy rojo. Veme qué color tengo, como la luz que tenemos aquí en el estudio, esa luz roja que se enciende.
Se habrá pasado tomando rayos uvas.
No, estoy el mismo color, como decía, la luz roja que se enciende cuando hablamos, ¿no?, aquí en el estudio.
Muy bien dicho.
Pues, estimada colaboradora, le invito, fíjese, a un paseo por entre árboles.
Pues es que no he venido yo, no he traído zapato para andar paseando.
Bueno, no importa, el piso entre los árboles está muy bien, no hay barro, no,
no
hay nada.
No sé, yo no
¿sabes
sé
por
yo,
qué? Le voy a invitar entre ese paseo entre los árboles, muy, muy familiares, diría yo, porque le vamos a hablar de las talas y, como no, del árbol familiar, como digo yo, el eucalipto.
Las talas. Las talas, digo yo, que serán de talar.
Las talas de talar, claro.
Claro, claro, pero que a lo mejor los señores oyentes dicen, ¿qué árbol nuevo han inventado estos del cofre de las palabras?
No, un árbol, todavía no lo has dado por ahí. Desde hace años, varias voces de diferentes sectores piden a gritos que se pare la tala de árboles en la Amazonía y selvas tropicales del resto de Sudamérica. En el oeste de Canadá, en la Columbia Británica, una de las zonas que mayor concentración posee de bosques primarios, sus habitantes ven como árboles con una antigüedad de 1.200 años y 90 metros de altura son sacrificados para terminar siendo unos simples pañuelos de papel, periódicos, revistas o pañales.
Y es que cada 2 segundos es destruido un árbol primario del tamaño de un campo de fútbol, puesto que algunos gobiernos conceden sendas licencias a las grandes multinacionales madereras que arrasan en las selvas. También existen países en los que sus gobiernos permiten el contrabando de madera.
Los bosques, las selvas que constituyen para las poblaciones indígenas su medio de vida, son aniquilados y con ellos la migración y posible desaparición. Aunque hemos de puntualizar que no solo el hombre la sufre, pues su flora y su fauna cambian sustancialmente y, por supuesto, también la atmósfera.
Antes de que pasemos a otros asuntos, queremos hablarles de un árbol cuya planta fue descubierta en Australia y en Tasmania a finales del siglo XVIII, llegando al viejo continente en el año 1856 y extendiéndose rápidamente. Nos estamos refiriendo al eucalipto, verde todo el año y 60 metros de altura, con hojas largas y estrechas. Las hojas, los tallos y las flores tienen sabor a esencia, quizá recordándonos a otro árbol, al arrayán.
Sí, el arrayán es un árbol o arbusto de follaje persistente que crece en terrenos muy húmedos, en la ribera de los ríos y en los lagos. Llega a una altura de 25 metros de altura. El tronco mide más o menos unos 50 centímetros de diámetro, no es mucho. La copa es densa y tiene forma de globo. El follaje es espeso, de color verde oscuro y brillante. Las ramas son angulosas y algunas veces nudosas. Me voy a poner en el papel del árbol, diría que mis ramitas son resistentes y fragantes. Fíjese.
Muy, muy, me la ha quedado de maravilla.
Me he puesto,
bueno, pues,
en el lugar del árbol.
Sí, fíjese. Sí, no, pues si se pone usted en el árbol, bueno, seguimos. Es un árbol ornamental, florece en verano, pero se mantiene hasta el otoño. Los frutos aparecen a finales de verano, sus flores son pequeñas, blancas y tienen los dos, o sea, son hermafroditas. Estos frutos son comestibles y estimulantes, balsámicos y cicatrizantes, es decir, que curan llagas y heridas.
En España el eucalipto se le puede localizar principalmente en el norte. Es más bien friolero, por lo que le dan miedo los crudos inviernos. Y me parece que un eucalipto aquí en Palencia, pues no tendría mucho que decir, ¿no?
Hombre,
porque aquí con los fríos
sí,
que tenemos.
Bueno, pero yo creo que termina por adaptarse.
Bueno, como decía, era friolero, por lo que no le dan miedo los crudos inviernos. Absorbe gran cantidad de agua, porque puede sanear terrenos bajos y pantanosos, donde tiene su residencia los mosquitos y las larvas.
Únicamente se recolectan las hojas de las ramas adultas, ya que estas contienen tanino, resina, ácidos grasos, pero sobre todo la apreciada esencia del eucalipto, así como otros elementos. Sirve para quitar la tos y la lucha contra las infecciones de las vías respiratorias.
También se pueden utilizar, como no, en infusiones. Se preparan con una o dos hojas troceadas en cada taza de agua hirviendo. Aunque hoy también, pues también tenemos esas bolsitas que venden en las farmacias, en vez de utilizar, también se utilizan las hojas troceadas, ¿no? Y si se desea, se puede emplear la miel como sustituto de azúcar. Y cómo no, como decimos antes, preparar inhalaciones, que sobre eso ya tenemos bastante experiencia, a la hora de calmar una buena tos.
Música, seguimos.
Pues sí.
Eso, les preguntaba
no,
si...
No, vamos a seguir, vamos a escuchar la música.
Seguimos o con la música.
La música vendrá después, pues tenemos todavía más temas.
Vale, pero yo puedo dar mi opinión, ¿no?
Sí, claro,
por supuesto. Es que se me ha quedado usted mirando como diciendo, claro. Pero que me estoy...
¿sabes lo que pasa?
Mi estimada colaboradora.
Mire, como tengo un poco de tos, me estaba tomando una infusión aquí de eucaliptus. Y claro,
y no ha podido responderme.
Me ha preguntado si continuamos con un poquito de música.
Digo, por eso digo, continuamos un poquitito de música.
Claro.
Dejamos el poquitito de música después de continuar.
Pues fíjese que esta música invita... Invita, como no, invita a bailar.
Ay, si usted lo dice, porque vamos, menuda cara, no he dicho nada del otro mundo.
No, me guarde rencor por no haberme dado el sí o el no, ¿eh? Que no me guarde rencor.
Bueno, ¿cómo se ve que el señor director no necesita bailar para sobrevivir?
Es que allá por los años 20 se puso de moda los concursos de baile, expandiéndose por todo territorio estadounidense.
Lo que comenzó con un pequeño pique entre las parejas fue un intento de romper récord y hacerse famosos. Sobra decir que los concursos de baile eran muy atractivos y atraían a grandes multitudes. Así que la moda bailana de USA consiguió expandirse por toda América.
Era la época dorada del baile de salón y los jóvenes luchaban por la fama. Por el contrario, otras competiciones condujeron a los participantes a destrozar sus cuerpos. Cuando parecía que ya el tema de los concursos de baile iba decayendo, la llegada a los Estados Unidos de la depresión cambia radicalmente la vida de millones de personas. Incluso hubo víctimas mortales.
Sí, fue un jueves, día 24 de octubre de 1929. La verdad es que desconozco si en lo meteorológico luciese el sol, o lloviese o estaba nublado, pero sí que fue un día gris que marcó un antes y un después en la vida de muchas personas, la Gran Depresión. Uno de los periodos más sombríos y desdichados que han existido en el mundo, especialmente en Estados Unidos. Todo ello tras el desplome de la Bolsa de Nueva York, acontecimiento que trajo resultados trágicos que tuvieron alcance en la política, en la economía, en la sociedad y en la cultura.
Solo en el año 1932 había en el mundo 40 millones de desempleados. La población juvenil fue quien sintió en sus propias carnes mayor impacto en lo económico y sus esperanzas de obtener un primer empleo se vieron eliminadas.
Como el dinero se volvió escaso y el trabajo también, las colas en busca de lo segundo y de un trozo de pan para llevarse a la boca fue por eso que muchos vieron en los concursos de baile su salida, aunque esta estuviese o fuese un clavo ardiendo.
Hasta aquellos momentos, los concursos de baile eran normales, pero pronto cambiaron para ser maratones, como pruebas de resistencia, en las que las parejas danzaban hasta el paroxismo, casi sin parar.
Fíjese, señor director, lo que antes eran cientos de horas, ahora eran semanas. Y los premios no se quedaban en una simple medalla, ahora... Estaba por medio el dinero.
Pues fíjese, $1,500 de plata, el primer premio. Otros quizás se conformasen con menos, con la simple promesa de alimentos o atención médica. Nos encontramos en California a comienzos de los años 30. El lugar, el famoso muelle de Santa Mónica.
Bueno, de momento lo importante era poder ser admitido para las pruebas, ya que los concursantes se alimentaban 12 veces al día. Harina de avena, huevos, tostadas, naranjadas, leche. Con lo cual ya era un gran aliciente en una época en la que muchos no podían conseguir ni agua.
Pero se equivocan, amigos oyentes, y nos equivocamos todos. Si queremos que únicamente se apuntaron los más jóvenes. A las listas para inscribirse acudieron gentes desesperadas, de toda edad y condición, las que bailarán por un futuro mejor. Craso error. Es cierto que existía un servicio médico que con frecuencia se observaban casos de estados de fatiga que se asemejaban a un coma después de delirios de persecución, histerias y hasta colapsos.
Únicamente podían descansar 15 minutos cada hora, tiempo que unos dedicaban a dormir o asearse. Pobres de los que caían al suelo totalmente rendidos, el despertar no podía ser más intolerante, obligados a oler sales aromáticas, o metidos en una bañera con agua helada, o simplemente despertados con una sonora bofetada. El reto era seguir bailando y resistir para no desfallecer.
Muchos consiguieron continuar en ese mundo de locos que eran estos maratones. Otros, al no poder sujetar a sus respectivas parejas, no podían evitar que sus rodillas tocasen el suelo durante el baile, siendo automáticamente descalificados, borrados de un plumazo, sin que importasen ni sus almas ni sus cuerpos.
Y así, enfundados en una vorágine de infidelidad y muerte, paulatinamente los participantes iban disminuyendo su fuerza, también la dignidad, que es un derecho propio del ser humano, y con ello las ganas de vivir.
Cuando los carroñeros ven un posible cadáver, le siguen hasta que fallece, y así despacio, sin prisa, lo van devorando. Aparte de la comida y la asistencia médica, los participantes debían conseguir un promotor local, lo que ahora podríamos llamar un patrocinador, que les ofrecería una pequeña cantidad de dinero a cambio de, como no, publicidad para su empresa.
Para asistir, pues si ustedes hubiesen vivido en aquella época como público, tenían que pagar 25 centavos. Y si el público no llenaba el recinto o bajaba ostensiblemente o dejaban de asistir, los organizadores trataban de encontrar algo nuevo, novedoso, y a fe que lo consiguieron.
Ellos lo llamaban acontecimientos, eliminación de los 15 minutos de descanso, bodas o carreras. Envueltos en una esfera de miseria y muerte, lentamente los participantes iban perdiendo la fuerza, la dignidad y las ganas de vivir. Además, no se cuenta, se hacían apuestas de quién o quiénes terminarían por abandonar.
Incluso una de las participantes quedó embarazada y no dijo nada. Cuando ya no había forma humana de esconderlo, una señora del público se dedicó a entregarle alimentos para que la muchacha tuviese más para comer. Al final, pierde el bebé y, por supuesto, el dinero.
Pues no sé, yo como espectador no sé si me divertiría mucho observando todos estos concursos el con tema, una pareja grande casi cayéndose al suelo. No creo que sea muy
tema,
agradable eso.
El tema es que muchas veces el género humano disfruta viendo sufrir a los demás porque su sufrimiento le parece menos que lo que está viendo.
Claro.
Es así.
Y yo me pregunto, bueno, no me pregunto, ¿acaso no matan los caballos? Este es el título de una novela escrita en 1935 por el escritor Horace McCoy, donde se describe aquellos horripilantes escenarios. En el año 1969, el director estadounidense Sidney Pollack adapta la novela a la pantalla grande, cuyo título en español fue Danzad, danzad malditos. Hay una película. La sinopsis es la siguiente. Estados Unidos, en plena época de la Gran Depresión, en medio de un ambiente de terrible miseria, gentes desesperadas de toda condición se apuntan a un maratón de baile con la esperanza de ganar el premio final de $1,500 de plata y encontrar al menos un sitio donde dormir y comer. Mientras los concursantes fuerzan los límites de su resistencia física y psíquica, una multitud morbosa se divierte contemplando su sufrimiento durante días. Esta película tuvo varios premios. En 1969 tuvo un Oscar al mejor actor de reparto, que era el famoso Jeet Jung. También tuvo 9 nominaciones.
Antes de que lo diga el señor director, pausa musical y regresamos.
Ahora sí. The same. Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple equation, running closed system. Natural world gone missing. Plus all our CO2 emissions equals degradation. Wasting shifts and mass extinctions. Oh no. But maybe we can change. We sure can't stay the same. Cause life's a foolish, foolish game. Mm-hmm.
solution. Rewire our connection. Maybe less consumption. Imagine from a mind of isolation.
Pues sí, sí, después de haber hablado de estos concursos de baile, yo, ¿sabe usted una cosa, ya señorita colaboradora? Que yo no me vería en un concurso de esos.
No me extraña. De verdad que no me extraña, no me extraña. No quiere ir a bailar, es por eso, porque no sabe.
Hombre, no, a mí me gusta bailar.
No sabe,
despacito,
señor director.
Con suavidad.
No, me venga.
Una música lenta,
no,
pero a mí esas cosas de los concursos ahí, que no. Te estás medio muriendo, pues
si además,
no va conmigo.
Si además no vamos a ir solos, vamos a ir con la cuadrilla.
Ah, eso está muy bien. Pues mire, continuamos aquí en el cofre de las palabras, en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con Maite Fuentes y Julián Bilbao. Y mire, gracias por dejarme ese artículo en el que aparecen dos acueductos ubicados en la ciudad de Emérita Augusta.
Pues sí.
Más conocida como Mérida.
Exactamente, pero y también menos conocidos y también no conservados, bueno, no tan bien conservados como el de Segovia. Por ejemplo, tenemos el acueducto de los Milagros.
El acueducto de los Milagros, sí que en el último tramo de su canalización conducía el agua desde el embalse de Proserpina hasta la ciudad, permitiendo salvar el desnivel del valle del río Albarregas, situado a unos 6 kilómetros de Emérita Augusta. Pero la canalización seguía los desniveles del terreno para conseguir una pendiente constante y tenía una longitud de más de 10 kilómetros.
Y también el acueducto de San Lázaro, original de época romana y del que apenas quedan las tres columnas situadas junto al circo. Toda su estructura fue reconstruida en el siglo XVI y el acueducto, que queda en la actualidad, es de esa época.
Pero regresemos a Segovia para hablar de una leyenda sobre dicha construcción.
Antes hemos hablado de una leyenda de amores y ahora vamos a hablar de construcciones. Bueno, nos queda bien, ¿no?
Muy bien.
Bueno, pues el acueducto de Segovia es una de las edificaciones más importantes no solo de Castilla y León, sino de toda España.
Es una obra que, según los historiadores, se remonta a la época romana, pero que encierra tras de sí una leyenda que es conocida por todos los segovianos, la cual puede servirnos para dar, como diríamos, una explicación del hueco reservado para poner la Virgen de la Fuencisla. La leyenda comienza de esta manera.
Hubo hace muchos años que la zona alta de la ciudad de Segovia no se tenía fácil acceso al agua, por lo que para poder conseguirla, los habitantes debían realizar un gran recorrido para conseguir traer el agua de las fuentes ubicadas en la zona exterior de la ciudad.
Y esto le ocurría a una joven criada, llevar cada día agua a la casa en la que servía, en lo alto de la ciudad, por lo que no tenía más remedio que bajar a cuestas con el cántaro a la zona baja donde se situaba la fuente, para luego hacer el camino de subida con el cántaro lleno.
Fueron tantos y tantos viajes que aquella joven tuvo que hacer que un día, desesperada bajo el sol ardiente del verano, exclamó en alto: daría lo que fuera porque el agua llegase sola a las puertas de la ciudad, para no tener que volver nunca a recorrer este camino.
En aquel momento, una voz melodiosa tras ella le respondió: ¿estás segura de que darías cualquier cosa a cambio de que el agua llegara a las puertas de tu ciudad? La joven se dio la vuelta asustada y se encontró con un hombre apuesto, al que respondió sin dudarlo afirmativamente, ya que pocas eran las pertenencias que tenía que pudiera interesarle a aquel hombre.
Entonces el desconocido le pidió algo que la mujer sí que tenía, sí que poseía, su alma, a cambio de hacer que el agua llegase directamente hasta las puertas de la ciudad.
En un momento de bajeza, la joven pensó que el alma era algo que de poco le valía, por lo que aceptó sin dudarlo. Fue cuando entonces la criada advirtió una sonrisa irónica en la cara de aquel galán. Así que, antes de estrecharle la mano, la joven añadió: únicamente te daré mi alma, si eres capaz de hacerlo antes de que el primer rayo de sol brille a la mañana siguiente.
Después de cerrar el trato con el apretón de manos, el hombre se desvaneció ante sus ojos y la joven continuó su camino por el agua pensando que todo había sido una simple fantasía causada por el gran cansancio y por el calor del sol.
La noche llegó y nuestra joven no conseguía dormir. Todo era dar vueltas y más vueltas en la cama, sin poder quitarse de la mente el encuentro con el joven de aquella mañana. Lo mejor será levantarme y dar un paseo para tranquilizarme.
Ay, pero su sorpresa fue grande cuando se asomó al mirador que estaba junto a la puerta de San Juan. Desde allí observó cómo el extraño que había conocido aquella mañana estaba envuelto en llamas, mientras que daba enérgicas órdenes a cientos de diablos, dirigiéndoles en la construcción de una estructura que la joven no tardó en identificar como un acueducto para llevar el agua a lo alto de la ciudad.
La obra prosiguió durante toda la noche, mientras que la criada rogaba a Dios pidiéndole perdón por su soberbia y por el contrato con Satanás, pero no recibió respuesta alguna.
Y ocurrió que, estando prácticamente finalizada ya la construcción, el hombre en llamas y todos sus ayudantes comenzaron a celebrar la victoria mientras llevaban la última piedra al hueco. Pero justo en ese momento, el que el hombre en llamas iba a colocarla, el primer rayo de sol golpeó su cara.
El diablo, rabiando por su derrota, abandonó la ciudad junto a todos sus ayudantes, dejando la casi terminada construcción a sus espaldas. La joven, sobrecogida por su victoria, corrió a la iglesia para confesar ante el sacerdote su pecado. Este, tras bendecir a la joven, fue con el resto de los segovianos a contemplar el impresionante acueducto construido por el diablo y sus ayudantes, poniendo todos juntos la última piedra para finalizar la construcción. Pues sí, sí, esta es la bonita leyenda del acueducto de Segovia, una construcción que hemos visitado pues muchas veces.
Bueno, pero si se da cuenta, jefe, que desde luego es muy común que en casi todas las leyendas aparezca el maligno, y si no es el maligno es el feísmo, un dron,
sí,
un monstruo.
El que no es bueno, más o menos. Sí, tiene todas las leyendas, los mitos, las tradiciones. No sé por qué aparece ese señor.
La maldad. Aparece la maldad.
Aparece el señor ese de los cuernos.
O el listo, que hace todo porque al ser malo y es muy... Bueno, el listo quiere decir el demonio. Sí, ese
señor tan feo, sí, y tan desagradable. Bueno, pues yo que él ya ni me molestaba en presentarme, porque se me viene abajo todo lo que proyecto. Fíjese usted.
¿Pero qué me dice? ¿De qué es usted el diablo?
Sí, yo no estaría bueno.
Como ha dicho que...
Aunque a veces de pequeño me decían, ¡ay, diablillo!
Pero bueno, eso era otra historia, que en fin, sí.
Pues amigos oyentes, si me lo permiten, vamos a hablarles ahora de las Blitz Spartans Munitionites.
Pues sí, el 11 de noviembre del 2018 se cumplió el centenario del final de la Primera Guerra Mundial. Durante los 4 años que duró, el 14 al 18, muchas historias de valor y coraje, de amor y de odio se han producido.
Esta que nos ocupa se puede integrar en algo anecdótico sucedido en la Primera Contienda Mundial. Es la historia del equipo femenino del Blitz Spartans, más conocidas como las Munitionites. Esta palabra hace referencia a las mujeres que durante la Primera Guerra Mundial trabajaban en las factorías de munición británicas para fabricar armamento de cara al conflicto. Al estar los hombres en el frente, las empresas y el gobierno tuvieron que tirar de mano de obra femenina.
No vamos a descubrir ahora América si decimos que era un trabajo duro y peligroso, porque estaban en contacto con el TNT y con el ácido nítrico, que afectó a la salud de muchas mujeres. Varias de ellas, fíjese, sufrieron una coloración amarilla en la piel. Por eso se les llamaba Canary Girl, así como otras tantas graves enfermedades del sistema inmune. Y todo ello sin contar con el permanente riesgo de accidente o explosión.
O sea, las Canary Girl, o sea, las chicas amarillas, las chicas canarias, por el color del, de la piel. Dejemos su labor en la fábrica para centrarnos que, aparte, debían de cumplir otras funciones que tenían su importancia, sobre todo en un país en guerra, que era mantener el espíritu de la población lo más alto posible.
Pues, ¿para qué estaba el fútbol como máximo exponente del entretenimiento? Bueno, pero es que aún existía un hándicap, y que era que la práctica totalidad de los futbolistas profesionales, claro, estaban sirviendo a la patria. Así que no se les ocurrió otra cosa que organizar equipos de mujeres. El más famoso de ellos fue sin duda el Blitz Spartan Munitionites.
El mes de agosto de 1917, varias de las trabajadoras de una factoría cercana, en la que su labor era cargar la munición en los barcos, se dispusieron a suplir a los hombres, creando, como decimos, el Blitz Spartans Lady FC, también conocidas, como decimos, con ese nombre tan sonoro como el Blitz Spartans Munitionetes.
Bueno, pues estas señoritas, un año después, se crea una competición a la que da el nombre del consabido equipo, en la que participaron 30 equipos femeninos. De todos ellos, el equipo de las Bly Spartan era sin duda, bueno, el mejor del mejor. Este equipo jugaba en el Croke Park y empezaron a atraer muchos espectadores. Los beneficios por la venta de entradas se destinaban a obras de caridad, pues claro, relacionadas con la guerra.
Sí, vamos a reírnos, en el buen sentido de la palabra, claro está, de aquella delantera que muchos de los amigos veteranos conocerán, la delantera aquella mítica del Real Zaragoza, con Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra, y como se solía decir, con Yarza en la portería. Pero ellas tenían a Bella Rey, una verdadera crack, pues ella solita, en los 30 partidos jugados por su equipo, consiguió marcar 133 goles, vamos, haciéndole un poquito la sombra a Messi o a Ronaldo. Llegaron a la final para jugarla contra las Volkow Vaughan de Middlesbrough. Este partido se disputó en Ayreson Park ante nada menos que 22.000 personas. Bella Rey anotó un triplete, o como se dice hoy, un hat-trick.
Cuando llegaron los hombres, finalizada la contienda, el fútbol femenino y las mutiniotes desaparecieron, aunque ya la semilla del fútbol femenino estaba plantada. Una huelga de mineros en 1921 los lleva a organizar varios partidos benéficos entre mujeres, y ahí estaba la Bella Rey, que era hija de un minero.
Siempre que pase igual, sucede lo mismo, y no existe regla mejor para evitar que las mujeres siguiesen jugando, como la aparición de unos supuestos, y claro está, nunca demostrados, problemas físicos. El fútbol era perjudicial para la salud de las mujeres, por lo que la Football Association prohibió el fútbol femenino en 1921. No volvería a estar arreglado en Inglaterra hasta 1993. El primer campeonato europeo se disputó en Suecia en 1984, mientras que el primer mundial tuvo lugar 7 años más tarde.
Desde entonces, el fenómeno del fútbol femenino ha estado en constante crecimiento, hasta el punto de que la final de los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012 entre Estados Unidos y Japón atrajo más de 83.000 personas al estadio de Wembley.
Pues sí, que son 83.000 personas, es una buena cifra, sí, para llenar un estadio.
Al principio 3.000, 30.000, pero sí, ya, pero claro, ya se va cimentando el fútbol femenino.
El estadio de Wembley pues tiene esa capacidad. Igualmente, no deja de sorprendernos casi 100 años después que las mujeres estén viviendo muy tenuamente una experiencia próxima a la vivida por sus predecesoras, atrayendo a miles de aficionados y titulares en prensa escrita, en radio y en televisión.
Y si antes hemos hablado del equipo de Bella Rey, ahora tenemos que citar a Lily Parr, quien comenzó a jugar al fútbol, bueno, pues con sus hermanos. Pues Lily Parr, en el 2002, ingresó en el Salón de la Fama.
Lo que hace que este hecho sea aún más especial, lo logrado por un grupo de mujeres pioneras en un periodo en el que parecía imposible que se pudiese alcanzar tan increíble éxito y reconocimiento. Fue durante un tiempo que las mujeres desafiaron la actitud de la sociedad, elevando el fútbol femenino a cotas imposibles de imaginar.
Casi 44 años le tocó a la actual generación de futbolistas conseguir una cifra récord, unas 40.181.000 personas en Wembley para un partido amistoso entre Inglaterra y Alemania, lo que refleja el largo camino que todavía hay que recorrer.
Ahora por lo menos se sabe hacia dónde se quiere y el camino a seguir, y que existió un periodo en el que el mejor jugador de fútbol del mundo fue una mujer de nombre Lily Parr, quien fue, como antes hemos citado, la primera futbolista en ingresar al Salón de la Fama del Museo Nacional de Fútbol en Preston 24 años después de su muerte. Pues sí, el fútbol femenino que también hoy día tiene mucho éxito.
Hombre, es razonable, juegan bien.
Hay una liga femenina.
Juegan bien. Yo las he visto alguna vez por televisión, porque, bueno, lo cierto es que no he tenido ninguna oportunidad de verlas in situ. y juegan bien, juegan, tienen el reglamento de fútbol y hacen lo que hacen cualquier futbolista.
Sí, qué jugadas hacen algunas, mejor que muchos muchos jugadores.
Bueno, si no se trata de ser de jugadores de hombres y jugadores de mujeres, se trata de que el fútbol es el fútbol. Eso, ¿quién decía eso? Fútbol es fútbol.
Fútbol es fútbol, sí, decía un famoso...
entrenador.
Un famoso entrenador del Real Madrid, era Bosco, parece que... Bosco.
Bueno.
No, San Juan Bosco, ¿eh? No. Qué distinto, Bosco. Decía, fútbol es fútbol. Pues en este cofre de las palabras, a través de las ondas de Radio Colores, en la Universidad Popular de Palencia, estamos citando en distintos ámbitos de la vida...
A través de amores, leyendas, deporte, historia, el importante papel que la mujer tiene y tendrá. Y mire, hablando de mujeres, hoy estamos hablando mucho de señoras, ¿eh?
Sí, este es un tema, bueno, muy interesante.
Pues vamos a hablar de una mujer muy astuta, Tanaki.
Una mujer muy astuta. Este personaje era la esposa de el que con el tiempo ocuparía el quinto lugar en el trono de Roma, Lucio Tarquino Prisco. Si observamos un poquito en las biografías de más de uno y de dos, de los reyes y después césares, e incluso conquistadores como Mario, Sila, Augusto o César, ahora se podría emplear una palabra que los definiríamos como clónicos, tan parecidos como si hubiesen sido, permítame la expresión, paridos por la misma madre.
Hombre, una cosa muy normal. Digo yo, si es madre, pues tiene que tener hijos.
Efectivamente.
Todos estos protagonistas bebían de una sola fuente, del poder, sin importarles qué hacer o qué deshacer, con tal, bueno, pues eso, de conseguir sus propósitos.
También, escondido en las venas, llevaba la ambición, y esta fue la que iba Tanaquil a convencer a su esposo para que abandonase Etruria ante las negativas perspectivas de un progreso social que allí no se iba a dar.
Tenemos que indicar que la civilización etrusca creció y se desarrolló en Etruria, ubicada en el centro de Italia entre los siglos 8 y 1 antes de Cristo. Siempre estuvo envuelta en el misterio de sus orígenes, pero ensalzada por su muy avanzada cultura política y militar, diestra en el arte de la navegación, por sus relevantes tecnologías metalúrgicas.
También estaba la perfección en el empleo de las letras, así como sobresalir en ciencias de la naturaleza y la teología, y por un esmerado trabajo agrícola que les proporcionaba abundantes ingresos y por ello mucha riqueza.
Hay un refrán que dice que lo cortés no quita lo valiente, y bueno, eran amantes de lujo y de los grandes banquetes, pero no dejaban de ser por ello un pueblo altamente religioso, y tenían algo en común con el pueblo egipcio: creer que tras la muerte el alma del muerto emprendía un viaje al más allá.
Más tarde llegarían las legiones romanas, quienes les invadirían entre los siglos III y I antes de Cristo, para los que fueron vistos como un pueblo en decadencia. Luego, la lengua etrusca desapareció, aunque una parte de su población no llegó a extinguirse tan rápidamente. Pero volvamos a seguir hablando de Tanaquil.
Cierto es que Tarquino, el esposo de esta dama, no es desconocido, ya que de él se han escrito muchas biografías y libros como personas y como rey. Aunque sí que recordamos que fue hijo de un gobernante exiliado de la griega Corinto.
Este llevaba años luchando en Etruria sin éxito para hacer una carrera que le llevaría al poder, esperando abrirse paso en el laberinto de salones, pasillos, que eran la envidia, la difamación y el tú me das y yo te doy en la política romana.
Claro que Tarquino contaba con la fortuna de Marato, su padre, y con la habilidad sibilina de su esposa. Pero ¿conocemos cómo era el perfil físico de Tanaki? Bueno, se lo comentaremos con efigies que la representan con un semblante agraciado, ojos y labios grandes y con una melena, bueno, tipo león, abundante.
Tipo leona, ¿no?
La leona no tiene melena.
Es verdad,
son leones.
Sí. Perdone usted,
mi
pequeño lapsus, que tiene la melena
gran,
es el
pero
león,
no importa.
No la leona, claro.
No lo he oído.
Tito Livio, nacido en Patavium, Champadua, el año 59 a.C., historiador romano, cuenta que cuando Tarquino entró en la ciudad de Roma, un águila sobrevoló sobre su cabeza. Aquel suceso a Tanaquil le sirvió para ver en aquel vuelo una señal de la grandeza que esperaba su esposo.
Y no se equivocó. Primero fue preceptor de los hijos del rey Ancomarcio y a la vez su amigo. Así que cuando el rey falleció, ocupó el trono.
Con esmerados fundamentos, el etrusco convenció a la asamblea de los comicios curiados, previo para la elección de cónsul, pretor y dictador, de que él y no los hijos legítimos de Ancomarcio debía ser el siguiente rey de Roma, y tras el interregno, que es un periodo de tiempo en el que un estado o país carece de soberano, tomó posesión de la corona.
Y los años pasaron y Tanaquil estaba segura de que los hijos del antiguo rey ya adolescentes, no tardando mucho, reclamarían su derecho al trono y que quizá no fuese de forma incruenta.
Pero nada se escapaba a la esposa de Tarquino de todo lo que se cocinaba en su casa, en la cocina, claro está. Así que llegó a sus oídos que una de sus sirvientas tenía un hijo muy especial del que se hablaba, que su frente resplandecía con llamas que no hacían mella en su piel. Será mejor tenerle cerca, pensó.
Uy, y llegó a más, porque le casó con su hija Tarquinia. Una de sus hijas, a la vez, se encargó personalmente de educarle, y ella también lo hizo como si fuese su propio hijo. Nunca llegaremos a conocer si de verdad Tanaquil creía en la grandeza de aquel niño, al que se le conoce como Servio Tulio, por sus orígenes humildes, pero que sí, que supo anticiparse a los acontecimientos.
De forma que cuando Tarquino fue abatido por dos asesinos a sueldo, comprados por los hijos de Marcio, la reina tomó una decisión: fingir que Servio Tulio había sido designado rey durante la convalecencia de Tarquino, que ya había fallecido.
Aunque aquel movimiento en el tablero de la irregularidad en el sistema de elección romano no era el legal, el carácter de hierro de Tanaquil y su capacidad de persuasión pusieron a un criado en el trono de Roma.
Nuestro personaje confió en Servio Tulio y este ha pasado a la historia como un rey sabio, esforzado y buen reformador. Instauró el primer censo y dividió a la población en nuevas tribus en función de rango, riqueza, estatus y hacienda. Además, se sentaron las bases de la ciudadanía romana, que son parte de una ironía que sobrevuela en la historia de Roma, puesto que el concepto que caracterizaría al imperio se había forjado en la alianza de una dama nacida en Etruria, por lo tanto, etrusca y un esclavo. Pues aquí seguimos en el coger las palabras.
Pero tiene razón, ¿eh? O sea, que tanto hablar de
sí.
La ciudadanía romana y de una ciudad, resulta que no tiene nada que ver con Roma, ninguno de los dos. O sea, ella era etrusca y él era era Roma, ¿no? Pero bueno, era un esclavo, un siervo. No,
y decían aquellos
por
tiempos.
Por eso se llamaba serbio.
Decían aquellos tiempos, yo soy ciudadano romano, era como era una. Todo. Una categoría que tenía una persona.
Increíble, eso es cierto.
Y de estos romanos personajes vamos a otro, este más cercano, ya que nació en la provincia de Palencia. Me estoy refiriendo a Gonzalo Ruiz Girón.
Y decimos que había nacido en la provincia de Palencia porque nació en Carrión de los Condes, en el siglo XIII. Noble palentino, heredó los títulos de su padre Ruiz González Girón. Fue maestre de la Orden de Santiago y adelantado mayor del Reino de Murcia.
En 1222, fundó en Carrión el Hospital de la Herrada, establecimiento de asistencia a los peregrinos jacobeos y otros viajeros, al que dotó con algunas de sus propiedades, como la iglesia de Quintanilla de Onsoña.
Se le dio ese nombre porque en la puerta había una herrada o caldero con agua para los peregrinos, aunque algunos lo atribuyen a la forma de arco de herradura de la puerta principal.
Entró en la Orden de Santiago de la Espada y fue comendador de Ocaña, León y Castilla. En 1274 concedió el fuero al municipio de Montiel, donde se hacía entrega de Cózar y Alcubillas. Se casó con Sancha Rodríguez y posteriormente con Elvira Díaz de Castañeda, con quien tuvo, por lo menos, que se sepa, dos hijos.
En 1275 ocupó el maestrazgo de la Orden de Santiago, sucediendo a Pelayo Pérez Correa. Este mismo año firmó un privilegio por el que se entregaba de por vida las aldeas a los caballeros que las fundasen, impulsando así la repoblación en áreas deshabitadas y la fundación, cómo no, de nuevas localidades.
Falleció como consecuencia de las heridas recibidas en el desastre de Moclín, ocurrido el 23 de junio de 1280 en las cercanías del municipio granadino de Moclín, y en el que perdieron la vida más de 2.800 hombres, siendo la mayoría de los difuntos miembros de la Orden de Santiago. fue sepultado en el municipio jienense de Alcaudete. Y bien, después de este personaje palentino, Gonzalo Ruiz Girón, vamos a hablar ahora de otro, de Antón de Franquenpoint, apodado el Gigante.
Antón de Franquenpoint, apodado Lager Antón o Lactón, siglo XVI después de Cristo, fue la primera persona probada en llegar a los 8 pies de altura, unos 2,44.
Franquenpoint era guardia personal del duque Christian von Brosweida, apodado el Duque Salvaje. Fue uno de los generales más famosos de los Welfs en la lucha contra la Casa de Augsburgo.
En 1810, el esqueleto de Antón se añadió a la colección del Museo Anatómico en Hamburgo. Antes de esta fecha, formaba parte de la colección de la Universidad de Helmstedt.
En 1830, Christian Heinrich Bunger fue quien trajo el esqueleto al Museo Anatómico en Marburgo, describiéndole de la siguiente manera en un catálogo.
Un esqueleto masculino que no está completo, ya que le falta un brazo, ambas manos, un pie y el esternón. Pertenece a un hombre que vivió hace unos 2.000 años en Brosweida.
Y continúa indicando que los omóplatos no están unidos, los pies están hechos de corcho y que el cráneo está hecho de una copia en yeso del original.
Ubicada en el hall de la entrada del Instituto Anatómico de Marburgo, se halla una pintura al óleo de tamaño completo de Lager Antón, retratado pues como un soldado mercenario.
Esta pintura al óleo también proviene de la colección de la Universidad de Helmstedt, que en el año 1709 ya estaba en él. En el mismo artículo se mencionaba que el esqueleto se guardaba en una caja fechada en 1596. En el libro de la Facultad de la Universidad de Helmstedt está escrito que el esqueleto del gigante Antón de Franquenpoint se añadió a la colección de la universidad en 1596.
Este gigante me recuerda a otro. El otro. Sansón.
El Sansón de aquí, de un pueblo de Palencia, ¿no?
No.
Sí, había un...
Que no era palentino.
¿No era palentino?
No, era de Mérida.
Ah, el que hemos comentado hace un ratito.
Hace otros programas.
Hace otro.
El Sansón.
Ah, el Sansón, sí.
El Sansón que...
Bueno, voy a rebuscar entre mis papeles, voy a dar con el... Gigante o Sansón de aquí de Palencia, de la capital, de un pueblo de Palencia, cercano aquí a la capital.
Esto parece una discusión de patrimonio.
En el próximo programa nos lo aclararemos.
En fin. Que sí. Aquel subió en la...
El de la montaña, Palencia.
Ah, no, estamos hablando... Estamos hablando de dos personajes totalmente diferentes,
Pero yo también tenía mi punto de razón.
El que escapó su hija, porque no quería estar con su padre.
Ahí le quiero ver.
Al final tengo que darle la razón.
Pero ve cómo tenía yo algo de razón también.
Yo también lo tenía.
Bueno, pues mire, ya nos quedan poquitos minutos para acabar el programa y vamos a acabar con un santo patrono como es San Gregorio Magno, que nace en Roma en el año 540, hijo de un senador y bisnieto del Papa Félix III. Es nombrado prefecto de Roma.
En 575, para construir el monasterio de San Andrés, transformó su propiedad familiar. Y en el 79, el Papa, fíjese qué nombre, Pelagio II, le envía como nuncio ante el emperador de Constantinopla, con el objetivo de conseguir ayuda contra los lombardos, que habían invadido Italia. A su regreso, 11 años después, en el 590, es elegido papa.
4 años después de acordar el pago de un tributo anual, evita la invasión lombarda de Roma. Administra con propiedad las grandes propiedades de la Iglesia de Roma. El pontificado asume el liderazgo en Italia y reúne sus territorios repartidos por todo el país, en uno solo que se convertiría en los estados pontificios.
Se le atribuye la incorporación del canto gregoriano a la celebración de los oficios divinos. En el 79 envió a Inglaterra al prior de su propio monasterio, Agustín de Canterbury, junto con 40 monjes. En el 604 fallece en Roma el 12 de marzo.
Se cree que fue canonizado a petición popular tras su muerte. Su festividad se conmemora el 12 de marzo, día de su fallecimiento. Como saben muy bien los químicos y los geólogos, San Gregorio Magno es su patrón. Sí, justo cuando se nos acaba la música también, ¿no? Se nos acaba ya nuestro programa, pero nosotros...
Esto es por venganza de esa discusión, así como si fuese... ¡Ay, jefe, cómo le veo!
No me mire mal. Pues sí, amigos oyentes, llegó el momento, el triste momento, como solemos decir, de la despedida.
Hombre, triste, sí, porque...
Para mí es triste, ¿sabes por qué? Porque yo me lo paso muy bien con otros queridos amigos oyentes, comentando cosas interesantes aquí en el Cofre de las Palabras.
Vale, pues somos Julián y Maite, o viceversa, los del Cofre de las Palabras.
Por eso nos conocen así, por los del Cofre, aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
En el 107.7 de la frecuencia modulada, en las redes sociales y también en sus móviles.
¿Su despedida de esta semana cómo va a ser, querida amiga colaboradora?
No me empieza a decir que si no me despido, no... Vamos a dejar, despídase, que lo hace muy bien.
Sí.
Mi despedida, todo lo que se come sin necesidad se roba al estómago de los pobres. Esto lo dijo Mahatma Gandhi, pacifista, político, pensador y abogado hinduista indio.
Pues sí, Mahatma Gandhi, el famoso Gandhi, como decíamos, pacifista, político, pensador y abogado hinduista indio, que bueno, que también tuvo su historia y quedó para siempre allá como uno de los grandes personajes que han pasado por la historia. Estuvimos en el control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes, como siempre, en el guión y realización de este programa, que es también el suyo. Aprovechen a tope lo que queda del día, de la tarde, del atardecer, de la noche, de la madrugada, pero siempre, siempre, como decimos, continuo y con mesura. Saludos cordiales y gracias por la atención que nos prestaron.